El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy con un programa en el cual le buscamos dar continuidad al análisis de la oposición venezolana. Un programa que busca explicar los diferentes momentos que vivió la oposición a lo largo de estos 22 años de confrontación con el chavismo. En el programa anterior ustedes encontrarán que abordamos los diferentes momentos de la oposición con Manuel Rosales, pero antes de él, con lo que fue toda la dinámica de el momento en el cual se le hizo el golpe de Estado a Hugo Chávez, pero también el momento previo en el cual se dio lugar a las megaelecciones y hoy un chavista asumió las banderas de ese momento de la oposición, Arias Cárdenas, y pues empezamos todo este análisis con los primeros momentos y los primeros sectores que denunciaban que la revolución bolivariana no era un proceso democrático. Mucha agua ha corrido debajo del puente, muchos cambios ha tenido la oposición, pero también se ha mantenido una constante, y es que para muchos actores políticos en Venezuela el régimen o la dinámica del chavismo desde un principio iba en una dirección hacia el autoritarismo. Hoy ya varios politólogos, entre los cuales me incluyo yo, a partir del 1 de mayo del 2017, consideramos que Venezuela no vive en democracia, que se dio una transformación del sistema político en el cual se entró a una dinámica dictatorial, y sobre eso pues vamos a abordar el día de hoy. Hoy iniciaremos con la figura de tal vez el líder político más importante de la oposición en los últimos años, y yo creería que en estos 22 años, que es Enrique Capriles Radonsky, quien lideró dos procesos electorales bastante nutridos en contra primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro. También fue el mismo líder que trató de avanzar en la dinámica de un referendo revocatorio en 2016, que además desenmascaró un poco al régimen y fue una de las primeras señales de ese camino hacia la dictadura. Para abordar el tema de hoy, para analizarlo, nos acompañan, como siempre, el director, el presidente de Diálogo Ciudadano, Chomín Las Heras. Chomín, bienvenido.
Hola Ronald, un saludo y un saludo también a todos los compañeros de la mesa y a toda nuestra audiencia en Colombia y también en Venezuela.
También desde Caracas, como siempre, nos acompaña el profesor Antonio Delicio, quien nos ha acompañado en este programa antes con su columna, audiocolumna, que nos enviaba todos los lunes. Ahora, gracias a la conexión remota, lo podemos tener en vivo en Esto no es una frontera. Profesor Antonio, bienvenido.
Antonio. Buenos días a todos, buenos días Bogotá, buenos días Colombia, buenos días Venezuela.
También nos
acompaña. ¿Me oyen?
Sí,
¿me oyen?
Sí, Antonio, gracias.
Okay, perfecto.
También nos acompaña la investigadora del Observatorio de Venezuela, quien coordina la investigación precisamente para la ciudad de Barranquilla en temas migratorios y quien hoy trabaja en varios de los proyectos del Observatorio, la profesora Daniela Monroy. Daniela, bienvenida.
Buenos días, Ronald, a todos quienes nos escuchan y a quienes nos acompañan en la mesa. Muchas gracias.
Y esperamos que la próxima semana ya regresaremos de nuevo con Encuentro con la Migración, la cual estará a cargo de la profesora Daniela. Ya al final del programa tendremos 10 minutos de Encuentro con la Migración, como lo hacíamos antes de que empezara toda la dinámica de pandemia. También nos acompaña el secretario general de Diálogo Ciudadano, el embajador Alejandro Martínez. Embajador, bienvenido.
Buenos días, un gran placer estar de nuevo con ustedes.
Desde México, el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana y egresado de esta Casa de Estudios de la Universidad del Rosario. Profesor Andrés, bienvenido.
Hola, Ronald, buenos días, un cordial saludo para todos.
Y finalmente, y la más importante, la estudiante. Todos los procesos del Observatorio de Venezuela cuentan siempre con la participación de estudiantes. Es un esfuerzo que hacemos en la generación de relevo y a mí me alegra mucho pues tener hoy ya algunos de ellos como colegas, como la profesora Daniela, pero también a una persona que empieza su proceso de formación y que nos acompaña en diferentes procesos, incluso es la monitora académica de la Cátedra Venezuela, María Emilia Arciniegas. María Emilia, bienvenida.
Gracias, Ronald. Un saludo especial para todos los presentes en la mesa y a todos nuestros escuchas.
E iniciaría pues preguntándole al embajador Martínez por quién es Enrique Capriles. En mi opinión, quizá uno de los políticos más importantes de la oposición hoy en día y quizá uno de los pocos que cuenta con caudal propio en comparación con otros líderes de la oposición que hoy son más conocidos, pero que no han jugado ese papel que uno puede ver a lo largo de la historia de la oposición como lo ve con Enrique. Pues Enrique incluso fue el presidente de la Asamblea del Congreso, de la Cámara de Representantes, cuando todo esto iniciaba. Embajador.
Sí, bueno, efectivamente Enrique Capriles Radonsky fue presidente de la Cámara de Diputados justo en el año 99, fue en ese primer periodo en el que, por cierto, cabe recordar que la oposición tenía aún mayoría en el Parlamento y existían tanto el Senado como la Cámara de Diputados, y siendo una persona muy, muy joven, tenía en ese momento 26, 27 años, le correspondió ejercer la presidencia de la Cámara. De ahí comienza una labor en la cual Enrique Capriles pasa después a ser alcalde del municipio Baruta, un municipio importante en la ciudad capital, uno de los más importantes. Luego pasa por la experiencia de la cárcel, detenido por unos meses, en unas condiciones muy, muy difíciles. Luego pasa a ser gobernador del estado Miranda, un estado absolutamente fundamental, es el estado, digamos, donde un estado que además reúne, es una pequeña Venezuela, es un estado muy grande, rodea e incorpora partes de la capital, y hasta zonas rurales, un estado de compleja, de complejo manejo, y de allí después pasa a ser, a partir del proceso en el cual ya conformada la Mesa de la Unidad Democrática, esta decide realizar un proceso interno para unas primarias para la elección del candidato que habría de enfrentar al chavismo en el año 2012, y el ganador de esa contienda fue Enrique Capriles con un margen muy amplio. Luego, a la muerte del presidente Chávez, se da una situación muy dura, muy difícil, porque esa campaña del 2012 generó unas grandes expectativas de victoria. Enrique Capriles hizo una gran campaña, y la oposición estaba muy esperanzada con las posibilidades de triunfo. Esto finalmente no sucede así, es una campaña que se produce con muchísimo ventajismo y no obtiene la victoria. Luego, efectivamente, muere el presidente Chávez y se producen unas elecciones en abril del 2013. Y a la oposición le tocó un trance muy difícil porque la derrota trajo desesperanza, trajo, digamos, muchos reclamos, una situación difícil, y era presumible que quien ejerciera el rol de líder de la oposición y enfrentara electoralmente al chavismo, iba a tener una situación muy difícil. Es decir, dicho de otra manera, nadie quería realmente asumir ese rol. Y Enrique Capriles se dio cuenta de que él tenía que de alguna manera salir adelante, que asumirlo de nuevo, y así lo hizo. Y en una campaña también sorprendente y en muy poco tiempo, dentro de aquel clima, además generado por aquel entierro de Chávez, que fue convertido en una especie de clima nacional por el gobierno, unas exequias megalomaníacas, y eso además trajo un efecto muy represivo para el país. Enrique Capriles asume esa campaña y logra en esta ocasión llegar muy cerca. No se obtuvo la victoria, pero realmente muy cerca de Nicolás Maduro, y eso, por supuesto, contando de nuevo con, digamos, toda una serie de ventajismos electorales. En aquella ocasión, probablemente desde el punto de vista propiamente electoral del conteo de votos, efectivamente se perdieron esas elecciones, pero si se cuentan todos los ventajismos que también alteraban el resultado electoral, pues allí hay una gran discusión. Entonces, bueno, ese es Enrique Capriles Radonsky.
Quisiera preguntarle a la profesora Daniela su percepción sobre la figura de Enrique Capriles Radonsky. ¿Qué le dice a los analistas colombianos este personaje?
Pues a mí, más que una posición, digamos, me quedan más preguntas, y sobre todo por la percepción que nos dio ahorita el embajador Martínez. Yo me pregunto constantemente cuál es la perspectiva que el chavismo, o digamos las diferentes ramas del chavismo que tenemos en este momento, ¿qué piensan ellos de Capriles? ¿Qué piensan ellos? ¿Cuál es el papel que él debe jugar en este momento en la eventual reconstrucción democrática? Digamos, él no está liderando, digamos, sí está liderando una parte de la oposición, pero ¿por qué no ha sido la figura que ha podido, digamos, unificar precisamente las diferentes aristas también opositoras? ¿Qué se espera? ¿Cuál es el papel que se espera que él juegue en este momento?
Y en efecto, vamos con Chomín para empezar a responder estas preguntas que nos hace la profesora Daniela Monroy. Yo lo que recuerdo de Capriles es que a mí siempre los amigos venezolanos, los que trabajaron con él, los que hacían parte de su partido, los que hicieron parte de su partido, siempre me decían que era un gobernante que tenía una serie de particularidades. Por ejemplo, que cuando estaba de gobernador de Miranda no gobernaba encerrado en la oficina, sino que por el contrario, era un gobernador que se vivía moviendo por todo su estado y que solamente iba a la oficina los viernes a firmar, pero que todos los días estaba en un municipio, en otro municipio, en una barriada, generando unas líneas de contacto que lo acercaron en diferentes momentos a muchos sectores chavistas que no lo veían, como se ven a otros opositores, como un arrasador, es decir, como un actor que si llegase al poder acabaría con todo lo que, con todo el relacionamiento previo existente. Y eso fue una de las cosas que para algunos le permitió quitarle votos al chavismo, porque no lo veían como un tipo que viniese a cobrar venganza, sino como un tipo que venía a construir. Chomín.
Sí, bueno, efectivamente, bueno, Enrique Capriles, y es bueno explicárselo a nuestros oyentes, militante de Primera Justicia, ¿no? Pero el mismo partido de Julio Borges y otros importantes dirigentes de la oposición. Pero es un dirigente que creo yo que tiene peso propio, ¿no? Un peso propio que se lo ha ganado, pues, a través de los cargos electos que ha tenido y que Alejandro nos lo explicó muy bien. Primero alcalde de un municipio muy importante, Caracas, y luego en dos oportunidades gobernador del estado Miranda. Y también creo que ese peso político propio se lo ganó también en esas dos campañas que nos relató Alejandro Martínez, ¿no? Una contra Chávez y la segunda contra Maduro, donde casi por un punto y medio porcentual no llegó a ganar, ¿no? Y esas campañas fueron unas campañas donde él hizo un esfuerzo personal muy grande, así increíble, como contra todo tipo de adversidad recorrió el país, hizo varias vueltas al país, llegaba, si le trancaban la carretera para llegar a un pueblo costero, llegaba en lancha y se saltaba, digamos, ese tipo de obstáculos que le ponían, y hizo un esfuerzo muy muy grande. Por supuesto, no es un esfuerzo solo, hay también un esfuerzo de su partido y de toda la oposición venezolana que lo estaba apoyando, ¿no? Pero creo que no hay que desmilitarle ese esfuerzo personal que hizo, que fue realmente muy grande. Entonces, bueno, creo que es un personaje político que tiene peso político propio y eso le da, digamos, una, diría yo, como una cierta autonomía, porque si bien es militante de Primero Justicia, como dijimos, incluso yo diría que desde el punto de vista ideológico, Primero Justicia es un partido, digamos, de centro, que tiene alguna gente también que yo diría que podrían ser de centro derecha, pero yo creo que él se sitúa más bien en un espectro que me atrevería a decir como de centro izquierda. Entonces, él tiene algunos elementos diferenciales, ¿no? Y un poco para unir esto a la pregunta que nos hace Daniela, creo que, bueno, el hecho de que sea un personaje político con peso propio y cierta autonomía hace que los demás actores políticos, y en donde está incluido el gobierno, también, digamos, lo vean de esta manera. Y dentro del juego político que hay en Venezuela hoy, que por supuesto que es muy difícil y en condiciones muy adversas para la oposición, es probable que el gobierno o sectores del gobierno, porque tampoco el gobierno es algo monolítico en Venezuela hoy en día, ahí hay sectores también, hayan podido digamos ver en Capriles una posibilidad, digamos, de abrirse juego para los intereses, por supuesto, de ellos, ¿no? Pero bueno, Capriles tampoco es, por supuesto, no es una persona que se vaya a dejar utilizar y creo que puede manejarse dentro de estas situaciones de manera muy inteligente, digamos, en pro de los intereses de la oposición. Pero yo diría que por ahí, esa pregunta que nos hace Daniela, según la podría un poco ver por ahí, en un momento donde el juego se ve muy trancado, donde, por ejemplo, un sector, diría yo, mayoritario de la oposición, digamos, no quiere ir a elecciones, Capriles pues ha tenido una posición donde abre la posibilidad de ir a elecciones si hubiera unas condiciones. Eso le permite también negociar, como lo ha negociado con el gobierno, la liberación reciente de presos políticos que hubo, y entonces, bueno, es un factor que puede ayudar a mover, a dinamizar un poco la política venezolana, que es muy complicada.
Hace poquitos días, yo tratando de entender este tema de Capriles y qué papel tenía él dentro de la oposición venezolana, hablábamos con la profesora María Clara Roballo y con el profesor Ronald, y él nos explicaba a nosotras que, precisamente como dice Xiomín, por Capriles estar situado en esta parte del espectro político de la centroizquierda, él, digamos, ha tenido un papel, digamos, de intermediador y ha podido jugar dentro de ese rol entre, evidentemente él está en contra de la dictadura, pero es diferente su papel al de otros políticos de la oposición. Entonces quisiera preguntarles si ustedes, pues como parte de como venezolanos y como ciudadanos, creen que él efectivamente puede tener ese rol de bisagra en la reconstrucción democrática nuevamente, en ese futuro escenario, si él puede hacer de mediador entre las diferentes corrientes políticas que hay en Venezuela.
Yo tengo un comentario que suele ser malinterpretado, y de hecho yo hago que ese comentario sea malinterpretado con algo de inquina, y es que Capriles puede llegar a ser el, dentro de la oposición, el único presidente chavista. Y eso, claro, la mayoría de la gente dice, ¿cómo es posible eso? Digo, pues en efecto, porque Capriles es tal vez de los pocos que puede recoger mucho del chavismo descontento, mucho del chavismo desengañado, mucho de aquellos que se creyeron el cuento ese de la Revolución Bolivariana y que incluso recibieron dádivas de la Revolución Bolivariana, pero que ahora pasan hambre y pasan las vacas flacas de esa Revolución Bolivariana. Capriles es de los pocos actores que puede hacer eso, puede tender puentes en una Venezuela y por el cual actores del chavismo podrían llegar a votar. Es decir, que chavistas convencidos en el pasado, chavistas de la línea de los primeros años de Hugo Chávez, podrían llegar a votar por Capriles e incluso apoyarlo, lo que no harían, por ejemplo, por una María Corina Machado o por un Leopoldo López, a los cuales consideran que después de, si ellos llegaran al poder, vendría un ejercicio casi que de ajusticiamiento con los diferentes actores y creo que eso es lo que hace importante o valioso el papel de Capriles. Muy seguramente Enrique Capriles va a ser presidente de Venezuela, es un tipo bastante joven todavía, y está cogiendo las canas para algún día llegar a ejercer ese cargo. En Colombia y en América Latina algunos creen que se debe llegar a la presidencia demasiado temprano y que la presidencia es un ejercicio para jóvenes. Yo difiero de ello. Yo creo que para el ejercicio de la presidencia muchas veces se requieren tener el pelo blanco, pero no por tinturas, sino por toda la dinámica del ejercicio de lo público, por el aprendizaje que da la noción de tener que construir consensos, incluso con aquellos con los cuales guardas profundas diferencias. Y Capriles está en ese proceso. Muy seguramente Capriles va a jugar un papel en la reconstrucción democrática de Venezuela y muy seguramente va a llegar a la presidencia en un momento determinado, no sé si en 10, 15 o 20 años, pero muy seguramente llegará al ejercicio, porque es uno de los tipos que ha hecho un ejercicio muy juicioso de construcción política, que obviamente en el actual contexto de dictadura que vive Venezuela, pues no deja de ser conflictivo, pero si uno mira la perspectiva de Venezuela y digamos, mira lo que puede llegar a ser en largo plazo el país, creo que de los pocos actores en los cuales uno cree que sí va a jugar un papel fundamental en esa reconstrucción, por encima de muchos otros líderes de la oposición, es precisamente Enrique Capriles, embajador Alejandro.
Sí, yo quiero ahondar un poco en ese comentario que tiene varios puntos bien interesantes. Uno, bueno, efectivamente los liderazgos van creciendo, y en términos históricos, eso pasó, por ejemplo, con lo que se llama en Venezuela la generación del 28, de Betancur, Jovito Villalba, que desde el año 28 dieron sus primeras manifestaciones y, digamos, tardan 15 años o más en llegar a tener posiciones de poder. Y efectivamente Capriles viene ya desde el año 2000 generando un liderazgo. Y es muy cierto que Enrique Capriles encarnó un mensaje, y creo que va muy en su visión, un mensaje de unidad nacional. Es decir, nosotros, los opositores al régimen chavista, bueno, hemos justamente criticado el modo sectario en extremo, el modo que ya realmente no es sectario, el modo como el gobierno se ha manejado, ya es de enfrentamiento con la sociedad, más allá de proteger a los que son sus bases naturales. Pero justamente si eso es algo que justamente es una de las partes fundamentales, los elementos fundamentales de la crítica a ese régimen, pues mal podría plantearse un proyecto de la oposición que fuera en los mismos términos, que fuera en términos de revancha, etc. Es cierto también que hay sectores de la oposición que son muy radicales y que esperan la aniquilación del chavismo, sin comprender que ese es nuestro país, que esos son venezolanos, que justamente hay que ofrecerles un espacio. Pero esos sectores que plantean eso son sectores muy minoritarios, son sectores realmente que no tienen una incidencia, probablemente tienen una incidencia mediática más que otra cosa. Es decir, esto que Capriles encarna muy bien realmente es la posición de la alternativa democrática, es decir, y además también de manera muy especial de su partido, porque Primero Justicia es un partido justamente que se define como un partido centro humanista y un partido en el que cabe perfectamente y con toda éxito y con todo derecho Enrique Capriles, que se define como alguien de centro izquierda, y caben sectores que son un poquito más de centro derecha, pero realmente es un partido de centro, y cuando uno se plantea el centro político, justamente se plantea la búsqueda de consenso, la unidad, y se busca el rescate del elemento democrático, es decir, del respeto a los distintos sectores, a los distintos factores, tanto de la sociedad civil como del espectro político. Entonces, efectivamente, Enrique Capriles encarnó eso de una gran manera y lo sigue haciendo. Solo quiero resaltar que, claro, que también hay muchos otros sectores que también operan de esa manera. Acción Democrática, por ejemplo, es un partido policlasista. Un Nuevo Tiempo es un partido más de centro izquierda, pero con un arraigo en el centro fundamental. Es decir, creo que ese es en general el espíritu de la Alternativa Democrática, es el espíritu de abrir puertas a todos los venezolanos, el de hacer un llamado, el de además cuando tuvimos las campañas presidenciales justamente con Enrique Capriles, eso eran factores fundamentales, es decir, se cuidaba hasta los mensajes que se daban, cuidando las palabras, cuidando el que pudiésemos transmitir esa necesidad de no plantear ningún tipo de revancha, sino comprender la situación que estaban viviendo muchos venezolanos que habían creído en el proyecto chavista y de enfatizar en decirles, bueno, pero esas angustias que te llevaron a creer en ese proyecto justamente no solo no son resueltas, sino que son notablemente empeoradas.
Tomín. Sí, bueno, simplemente quería anotar un poco para abonar el comentario de Ronald de un poco cuando él hablaba de una manera muy especial de que puede ser Capriles el presidente chavista, que Capriles en las elecciones del 2014 tenía, no recuerdo bien ahorita si fue oficial o era Vox Populi simplemente, pero el candidato vicepresidente de Capriles en esas elecciones del 2014 era Henry Falcón. Henry Falcón en aquel momento venía de ser un muy popular alcalde de Barquisimeto y creo que gobernador del estado Lara también, o alcalde de Barquisimeto, no recuerdo en este momento con exactitud, pero era una figura que venía del chavismo muy popular, además con fama de haber sido muy eficiente en su gestión administrativa, y él lo planteó como candidato para vicepresidente de él ganar las elecciones. Creo que eso sí nos da una idea de esa digamos capacidad que podría tener Capriles de poder posiblemente arrastrar a sectores que vienen del chavismo, ¿no? Creo que es un dato importante al hablar de su historia política.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio. Antonio.
Gracias. Yo creo que Daniela pone una pregunta que es muy importante y que ayuda a entender, si no lo que se hizo en el 2013, bueno, también lo que se hizo en el 2013, por supuesto, en el 2012, porque recordemos que Capriles gana dentro de unas elecciones, ¿verdad?, primarias dentro de la izquierda, dentro de la oposición. Eso de que Capriles es el primer presidente chavista, a lo mejor a uno se le van los tiempos. Pero lo importante es que hay un proceso unitario y que para entender los códigos de la elección de la oposición venezolana, hay que entender lo que ha tratado siempre de articularse en un proceso unitario. La Coordinadora Democrática, la Mesa de la Unidad Democrática, esos han sido como elementos importantes dentro de todo este proceso. Y Capriles surge de una propuesta, ¿verdad? Sale candidato primero contra Chávez y después contra Maduro, de unas elecciones primarias donde habría un amplio espectro que va inclusive con Pablo Medina y María Corina Machado, pues quizás los dos extremos, y también el embajador en las Naciones Unidas, Diego Arria. Es decir, fue un proceso realmente importante, esas primarias donde gana Capriles, y que posteriormente también hay que entender que hubo un proceso importante ahí, porque una figura que no hemos quizás considerado mucho, como Leopoldo López, por su condición de inhabilitado, termina dándole dentro de esas elecciones primarias del 2012, que fueron unas elecciones muy importantes, llegaron a convocar a 3 millones de personas y hubo que quemar actas porque el gobierno perseguía o trató de perseguir a quienes participaron dentro de esas primarias. Pero bien, lo que quiero resaltar es que en este momento, dentro de ese proceso unitario a partir del 2015, hay un centro en la oposición que se mueve hacia la Asamblea y quizás la política de la oposición ha estado girando particularmente en los últimos 5 años alrededor de la Asamblea, y recordemos que siempre se respetó un pacto entre los principales partidos de la oposición, el llamado G4, para tomar o para encargarse de la presidencia de la Asamblea. Primero le tocó Acción Democrática, a pesar de que había discusión si le tocaba o no a Primero Justicia, posteriormente le tocó a Primero Justicia, posteriormente le tocó a Un Nuevo Tiempo, hasta que finalmente llega a Guaidó, que es un elemento que emerge por este arreglo, ¿verdad? O este gobierno o esta estructura de mando colegiada, para decirlo de alguna manera, le tocó a una persona muy desconocida. Recordemos que Voluntad Popular, el partido del cual Guaidó es militante, fue muy perseguido. Leopoldo López ya estaba en cárcel. 2 o 3 dirigentes importantes, inclusive por encima de Guaidó, estaban ya en una embajada protegido, o tenían que ir al exterior, y le tocó a Guaidó en su condición de militante de Voluntad Popular. Y eso, bueno, lleva en este momento a la situación en la que tenemos, donde Capriles le está disputando de alguna manera, como factor aglutinador de la oposición, al propio Guaidó, que a pesar de las dificultades, ayer estaba oyendo una entrevista que le hacen a Félix Seija, y dice que, bueno, dentro de los liderazgos opositores, en este momento sigue siendo Guaidó el que tiene mayor porcentaje de aceptación, con un 25%, ha bajado mucho, llegó a tener inclusive 60% en el año 2019, pero que tiene una particularidad. Tiene la particularidad que causa menos rechazo. Eso es lo que dice Félix Seija, de una de las encuestadoras, como Delfo, una de las encuestadoras que tienen credibilidad en Venezuela todavía. Entonces, bueno, eso es, no sé, Daniela, si eso ayuda un poco, pero que efectivamente te da una complejidad, porque a Capriles le toca insertarse ahora. Recordemos que él no participó de la Asamblea Nacional y no optó, porque venía de ser alcalde, ¿verdad? Venía de ser gobernador, y que, bueno, en este momento hay un escenario, pero este escenario se lo ha planteado, y es una característica, ya que estamos analizando la oposición venezolana, es una característica que ha tenido la oposición venezolana, por lo menos en el 2006, ya lo conversábamos en el programa pasado, esa selección del candidato único de la oposición, no por primaria, pero sí por encuesta, que se dio en el 2006 para que Rosales, frente a Borges y a Teodoro Petkov, pudiese ser el abanderado de la oposición. Entonces, ese proceso unitario yo creo que ha marcado la vida de la oposición, para bien o para mal.
Gracias, Antonio. Recuerden que nos están escuchando por U Rosario Radio, pero también en radiocomunidad.com en Caracas, y nos pueden escuchar en los podcasts de Spreaker y Spotify. En cualquier momento ustedes pueden entrar y descargar los programas de Esto No Es Una Frontera, el programa al cual estamos haciendo alusión, al primer programa del tema de oposición, fue hace 2 semanas. La semana pasada estuvimos hablando con líderes de la oposición que trabajan y que están en los barrios y con el pueblo trabajando de cerca. Tuvimos a Pedro y a Liz Carolina hablándonos un poco de ese trabajo, así que ustedes pueden encontrar todos estos programas en Spreaker o en Spotify. Daniela.
Una de las noticias más importantes sobre la oposición que se conocieron aquí en Colombia ahorita en septiembre fue sobre el papel que cumplió Capriles dentro del indulto que se logró para los más de 100 líderes políticos recientemente. Entonces, luego se conoció que, bueno, él por Twitter se atribuyó que por gestiones personales él había logrado el indulto, y luego se conoció también que, digamos, Guaidó, ¿cómo decirlo?, no estuvo muy de acuerdo con que la gestión se hubiera hecho de parte de Capriles y de parte de Stalin González. Entonces, teniendo en cuenta que eso puede interpretarse como, como un rompimiento ahí de relaciones entre ellos dos, ¿qué puede pasar ahora? ¿Qué puede pasar? Pues el indulto evidentemente es algo bueno, o pues a mi manera de ver es algo bueno, pero ¿qué pasaría entre ellos dos en el futuro? ¿Qué pasaría con Capriles y con Guaidó si se evidencia que hay, digamos, choques entre ellos en estos escenarios? Y además que el tiempo, no sé qué tan cierto sea, pero el tiempo lo puso en la noticia en su momento, y fue que el canciller turco se encontró con Stalin González y con Capriles para esa gestión. Entonces quería saber qué puede pasar ahora entre Guaidó y Capriles, teniendo en cuenta que esto ocurrió.
Va Antonio para responder la pregunta de la profesora Daniela y después el profesor Andrés Agudelo. Antonio, adelante.
Yo creo que es importante tener claro que en Venezuela, más que liderazgos, se están enfrentando posiblemente estrategias. Ahora, la estrategia de Capriles, de participar en el, por supuesto, es decir, nadie le ha quitado el mérito, y creo que tampoco Guaidó lo ha hecho, de la importancia de la liberación de los presos políticos. Claro, el problema con los presos políticos, que se convierten en una baraja de cambio por parte del gobierno. Hoy estás y mañana no estás, hoy estás libre y mañana te vuelvo a meter. Es decir, que tampoco se logra. Y además, bueno, recordando que hay presos políticos que no han salido, precisamente los presos políticos militares. Pero esto no es para desmerecer en absoluto a Capriles, es una cosa que todos los venezolanos, es decir, luchamos para que no haya presos políticos. Yo creo que es invalorable. Sin embargo, hay que montarlo. Entonces, posiblemente el enfrentamiento, más que de personalidades entre Guaidó y Capriles, es de cómo van avanzando las estrategias. Entonces, Capriles lanza una estrategia de participación en las legislativa el 6 de febrero y se contaba con el apoyo de la Unión Europea. Sin embargo, ahora no está tan claro ese apoyo de la Unión Europea y no está tan claro, mucho menos ahora con el informe de la semana pasada de la alta comisionada para los derechos humanos en las Naciones Unidas, de Michelle Bachelet, que pide también reglas que no las hay para que esas elecciones legislativas se den. Ayer, en el mensaje que da Guaidó, tampoco descarta las elecciones, pero dice elecciones legislativas más presidenciales. Entonces, se trata en este momento de una estrategia entre los dos y no hay, yo creo, efectivamente, un enfrentamiento en cuanto a personalidades, sino ver quién avanza más en la estrategia, teniendo un peso en este momento la política que se hace, y quiero insistir en eso, desde el interinato, desde el gobierno interino. Esta cosa que está haciendo Guaidó está inclusive, a pesar de algunos matices, respaldada por el partido Primero Justicia. Primero Justicia, que hace parte del G4 y es un elemento fundamental. Recordemos además que Borges se convierte, si se quiere, en el canciller del gobierno interino. Entonces, bueno, una situación donde yo creo que, más allá de las personalidades, posiblemente, efectivamente, Capriles puede tener más ángel para algunos sectores, Guaidó para otros, etcétera, pero estamos articulando, ¿verdad?, una política desde la oposición venezolana que trata de estar estudiada y que sea unitaria. ¿Quién va a tener prevalencia? Es muy importante tener pegada, para decirlo de alguna manera, en los sectores del chavismo. Sin embargo, es mucho más importante para tener pegada en esos sectores del chavismo, para tener ascendencia en esos sectores del chavismo, tener detrás la unidad de la oposición que viene de la Coordinadora Democrática, la oposición que viene de la Mesa de la Unidad Democrática. Digo viene en el pasado, porque recordemos que la MUD fue desaparecida como tarjeta, como articuladora política electoral en el 2016-17, fue una de las tarjetas. Entonces yo creo que hay que analizarlo en esa perspectiva, quién logra y quién garantiza la unidad, sabiendo que es un problema complejo, porque coincido con muchos analistas políticos diciendo que
la situación no se va a resolver exclusivamente entre los políticos, sino que está emergiendo un actor que va a ser fundamental para esa Venezuela que debe venir, que es la sociedad civil. En Venezuela, no en Caracas, pero en el resto de Venezuela, en la Venezuela profunda, en esa Venezuela chavista, en esa Venezuela de los estados llaneros, que para los escuchas colombianos puedan tener una idea, puede ser como el Casanay colombiano, etcétera. Han habido realmente manifestaciones en estos 4 o 5 días que no las ha habido en Caracas. Hay un descontento, digo que esa es la Venezuela profunda, la Venezuela chavista, donde hay mucho descontento, pero están actuando como sociedad, como están expresando en tanto que ciudadanos, y no ha habido todavía, y es la falla que ha tenido posiblemente toda la oposición venezolana en rearticularse con la sociedad civil. Entonces yo creo que ese es un aspecto que también va a definir quién identifica o quién va a asumir el liderazgo de la oposición en el futuro inmediato. Pero por ahora está planteado el 6 de diciembre con una legislativa donde Capriles está diciendo que posiblemente que seguramente no están dadas las condiciones, pero a través del G4, a través de Guaidó, a través de lo que es la Asamblea Nacional, se está tratando de rearticular la gente. Entonces, bueno, hay un proceso organizativo que era fundamental a la hora de uno decir, bueno, el problema no es votar o no, o si votar o no votar, sino cómo organizó la gente para que, si votando o no votando, pueda tener una expresión política en la ganancia o pérdida que pueda tener.
Gracias, Antonio. Vamos a México con el profesor Andrés Agudelo. Andrés.
Sí, gracias, Ronald. Yo quiero hacer un comentario muy breve y tengo dos preguntas para nuestros amigos y expertos venezolanos. El comentario es el breve y es el siguiente. A partir del año 58 hasta el 99, incluso un poco más, Venezuela fue reconocida dentro de los estudiosos de las ciencias políticas como una democracia abierta, es decir, es más, como un ejemplo de democracia. Hoy decimos que en Venezuela no hay democracia. Yo simplemente, y esto casi que es un comentario optimista, decir que el régimen no es democrático, es un régimen autoritario electoral, no es un régimen democrático, pero en Venezuela sí hay democracia, creo yo. Lo que pasa es que no está gobernando. Yo creo que la democracia en Venezuela está precisamente en los partidos de oposición, que a partir quizá de la elección del 2002 toman lo que Juan Linz llama una postura y un track de oposición leal, y ahí está la democracia. Yo creo que ahí está el germen incluso de la futura reconstrucción, y es un ejercicio. Y hacia allá va mi primera pregunta, y es un ejercicio muy costoso en términos políticos para los opositores democráticos, porque no sé si lo esté planteando bien, pero lo quisiera decir así, no sé si la lealtad con la democracia les implique también, en parte, la fragmentación. Porque desde la barrera, la sensación muchas veces que da la oposición democrática venezolana es que está rota o que solo ha tenido, como decía ahorita Antonio, momentos de concentración cuando se logra unir, logra resultados importantes en la MUD, en la Asamblea, pero esa lealtad no sé qué relación tenga con la fragmentación, ¿no? Porque finalmente se proyecta un poco así. Y la segunda pregunta también va de la mano con lo que decía Antonio, y es más contextual, es más directa, y es ¿qué está pasando en estos días? Porque hemos visto noticias de protestas en Yaracuy, en el estado de Yaracuy, en el estado de Nueva Esparta. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo en Venezuela en estos días?
Sí, a ver, yo quiero hacer un comentario que tiene varias aristas con lo que han dicho la mesa. Bueno, por una parte, en Venezuela, y hago referencia también a las mismas encuestas que mencionó Antonio, lo que queda del chavismo, es decir, el Maduro es una claque en el poder, pero que es una claque que no cuenta con, con el respaldo que tuvo en otros momentos, pero ni por asomo. Es decir, queda allí hay realmente un 15-20% de apoyo, que se podría decir que es mucho, pero también cuando se ve que lo que no apoya el chavismo, no lo apoya de una manera cualitativamente muy fuerte. Entonces es muy poco lo que es ese 15-20%, tiene muy poco peso político. Ahora, hay que ver también cuál fue el planteamiento de Enrique Capriles. El planteamiento de Enrique Capriles tenía varias aristas también. Una era, digamos, abrir la posibilidad de que se considerara la eventualidad de participar, pero fundamentalmente su centro fue el de plantear la necesidad de postergar las elecciones, de no realizarlas en estas condiciones en las que no tiene ningún sentido realizarlas, porque, digamos, se violan numerosos... se viola la Constitución, se viola la situación humanitaria, no lo permite, es decir, la pandemia está causando estragos inimaginables en Venezuela. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el resultado de estas posiciones de Enrique Capriles, que solo en algún sentido, en el tema de la participación electoral, que tampoco lo plantea de una manera radical, sino sencillamente plantea la posibilidad de considerar eso? ¿Cuál va a ser el resultado de eso en lo que termine sucediendo? ¿Cuáles van a ser los efectos de esa posición? Y creo que los efectos de esa posición no son tan obvios como parece. Creo que es una posición que, aunque muchos no compartimos este tema de la eventualidad de participar, sin embargo, creo que va a contribuir y que está contribuyendo a varias cosas. Uno, a dejar en evidencia al régimen una vez más, pero de una manera muy sólida, frente a actores internacionales clave, fundamentalmente frente a la Unión Europea. El hecho de que en estos momentos, hoy está terminando una misión que envió la Unión Europea y que el solo hecho de enviarla ha traído numerosas críticas en Europa, particularmente en España y Alemania, al alto comisionado para las relaciones exteriores de la Unión Europea. Y esa misión fue a Caracas a pedir el aplazamiento y aparentemente ha tenido escasísimo éxito. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Bueno, creo que se va a quedar más en evidencia la precariedad del intento del régimen usurpador de realizar unas elecciones fraudulentas, y que la oposición no va a sufrir un desmembramiento con este planteamiento. Yo creo que, la verdad, esto lo que va es más bien a terminar generando una mayor unidad. Hay que entender también que en estos fenómenos y en las transiciones, estas situaciones de diferencias entre los grupos, entre las estrategias políticas, son muy, muy comunes. Es decir, en Chile tomó 17 años que generar una posición común que después se conformó alrededor de la Concertación. Siempre hay distintas posiciones, siempre hay, y comienza a haber en Venezuela las tensiones también y las diferencias de opinión entre los que están afuera y los que están adentro, y hay que hacer unos grandes esfuerzos por unificar. Pero creo que no se puede hablar de, no se puede ver la posición de Enrique Capriles como una ruptura realmente. Creo que es algo que generó un ruido, ciertamente, pero creo que ese ruido más bien va a terminar ayudando a la posición mayoritaria, que es la posición de no participar en estas elecciones por mil razones que creo que ya hemos dicho, porque viola la Constitución, porque se realiza en unas situaciones humanitariamente muy complejas, etcétera.
No podemos olvidar que estamos haciendo un abordaje precisamente a la oposición venezolana. En el programa anterior hablábamos de la oposición en sus diferentes periodos. Hoy gran parte del programa se lo hemos dedicado a una de las figuras y a uno de los protagonistas de esa oposición, Enrique Capriles. pero también tenemos que poner sobre la mesa otros nombres que suenan mucho en Colombia y que tienen trascendencia. Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledezma, que recordemos que incluso escapó por Colombia y que hoy se encuentra en Europa en lo que en su momento se llamó en 2014 el movimiento La Salida. Antes de eso, Chomel Las Heras.
Sí, bueno, simplemente me gustó mucho el comentario que hizo Andrés, porque efectivamente la oposición venezolana es una oposición muy heterogénea, no es monolítica, ni ideológicamente, ni siquiera organizativamente tampoco. Entonces, ahí tenemos desde sectores conservadores o liberales en lo económico hasta sectores claramente de izquierda, incluso que vienen pues de raíz marxista. Sí, una oposición realmente heterogénea. Y al ser heterogénea, evidentemente, cuando se presentan diferentes coyunturas, esta heterogeneidad se manifiesta de una o de otra manera. Creo que en este momento se está manifestando esa heterogeneidad un poco en torno al fin, digamos, en torno a las elecciones del 6 de diciembre y al fin del mandato de la actual Asamblea Nacional, que tiene que ser renovada en enero del año 2021, ¿no? Entonces, creo que ante esa coyuntura se han manifestado diferentes posiciones dentro de la oposición. Una, evidentemente, la que, digamos, lidera Guaidó, que es el actual presidente de la Asamblea y presidente interino de Venezuela, pero hay otros sectores que creo que ahí está, de alguna manera, también Capriles, que plantean que esto que hay que manifestarse, que hay que presentar una posición en torno a esta situación que se presenta. La gente, digamos, que sigue, digamos, el liderazgo de Guaidó, el G4, los cuatro partidos mayoritarios, están planteando la cuestión de la continuidad administrativa ante unas elecciones que muy probablemente va a desconocer la comunidad internacional. Hay esa posición jurídica en torno a eso, pero no todos los sectores están de acuerdo con esta posición jurídica y plantean que políticamente eso va a significar un reto muy grande, ver cómo se afronta este tema del final, digamos, de este periodo constitucional de la Asamblea Nacional y cómo se engrana eso con el gobierno interino que tenemos, ¿no? Entonces, en torno a eso es que yo creo que se presentan estas divergencias, que también creo que estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro Martín, en el sentido que no necesariamente esto es una ruptura, son diferencias naturales que se dan en una organización, digamos, como la oposición venezolana o una agrupación como la oposición venezolana, que es muy, muy heterogénea en su ideológicamente, en su pensamiento, en su número de partidos. Entonces, quería un poco colocar, digamos, esta información para orientación de nuestros oyentes.
María Emilia.
Gracias, Ronald. Sí, yo tengo una pregunta que me ha rondado durante todo el programa y es, se ha hablado de unidad y se ha hablado de articulación durante todo el programa y se han nombrado diferentes episodios. Y si bien estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro y Chomin, que puede ser que en este momento se presenten las diferencias dentro de la oposición, ¿ustedes cómo creen que de pronto se pueda presentar esta articulación para ver una salida al régimen? Es decir, si la oposición se sigue, cada uno de los líderes opositores y cada uno de los lineamientos como de las visiones para salir del régimen siguen persistiendo posiblemente en lo que cada uno cree. ¿Ustedes cómo pueden ver de pronto esa articulación y no ver que lo que se está viendo o desde la percepción de pronto de que al tener tantas como opciones no se articulan y no pueden llegar a una salida todos juntos?
Profesor Antonio Delicio desde Caracas.
Bueno, quiero un poco, primero continuando en la línea argumentativa de Chomi Lacera, hay una visión de política, de qué puede suceder, y es el gobierno de emergencia nacional que el G4 viene planteando o viene discutiendo. Y con respecto a la continuidad administrativa, es bueno saber que además de una decisión política, hay unas decisiones que pueden ser tomadas fundamentadas en lo que los expertos, los académicos han dicho, y yo creo que recordé en uno de los programas anteriores que precisamente la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central le da pie, ¿verdad?, sustento legal en el marco constitucional a eso de la continuidad que se llama administrativa. Ahora, esto va a depender mucho y creo que puede ser, no sé si respuesta, pero como elemento a considerar por parte de Daniela, si se logra hacer la consulta popular que desde el G4, desde la Asamblea Nacional, se está tratando de organizar, eso nos va a dar muchos pensamos que es una apuesta muy arriesgada en el marco de la desmovilización organizativa o política que tienen los venezolanos, pero si esa consulta se da y quizás efectivamente no se va a lograr, bien por pandemia, bien por la debilidad que tienen los partidos a lo que fue las primarias de los 3 millones de votos, o a la consulta del 16 de julio de hace 3 años atrás, pero si logra realmente movilizar un sector importante de la población, ahí efectivamente la unidad se va a dar por los hechos, porque yo creo que la unidad no se da sobre la base de los planteamientos, sino sobre la base de la acción política, por supuesto, ¿no?, basada en planteamientos. Pero yo creo que más allá del planteamiento, en este momento el gran reto que tienen los políticos venezolanos, los dirigentes políticos venezolanos, y ya que la situación se ha planteado entre Capriles y Guaidó, es quien logra darle una capacidad de movilización que en este momento no se tiene para que la oposición venezolana se logre otra vez manifestar con su presencia de calle. Y lo que le quiero decir al profesor Agudelo, estas protestas que se están dando en Venezuela son protestas que tienen que ver con la reacción que tiene el ciudadano frente a la escasez, y fundamentalmente entre las escaseces, para decirlo de una manera un tanto cantinflérica, lo primordial ha sido en este momento particularmente la gasolina. Un país que tenía la gasolina más barata del mundo, en este momento no la tiene, o es la más cara. Tú tienes que pagar 4 o 5 veces lo que pagas en Colombia por un litro de gasolina.
Gracias, profesor Antonio. Lamentablemente ya vamos llegando al final de este programa de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, en el cual continuaremos analizando toda la dinámica de la oposición venezolana. Nos quedan varios episodios por delante, nos queda hablar del liderazgo de Leopoldo López, de lo que significa para Venezuela y lo que ha significado en los últimos años. Algunos incluso lo critican por el papel que ha llegado a jugar en contra de momentos muy particulares de la construcción democrática de la oposición. También hablaremos de María Corina Machado y sus contactos y elementos, sus líneas con el gobierno colombiano, las cuales son bastante robustas y que obviamente pues generan una afección sobre la forma en que Colombia ve el caso venezolano. No obstante, pues también tendremos que hablar de la generación del 2014, que fue una generación muy importante en cuanto a movilización, y también de los chavistas que han cambiado de bando, algunos de ellos muy polémicos, como la señora Luisa Ortega, que recuerdo que Daniela Monroy se hizo famosa en un artículo cuando en una participación en la Universidad del Rosario le preguntó por la violación de derechos en el 2014. Sobre eso volveremos y cerraremos con la figura de Juan Gerardo Guaidó Márquez para analizar qué significa esa oposición venezolana hoy en día. Nos vemos la próxima semana en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Haremos un programa especial sobre el tema de los derechos humanos y regresaremos nuevamente sobre la dinámica de la oposición. A Chomín, al embajador Alejandro, a Andrés Agudelo en México, a Antonio Delicio en Caracas, a la profesora Daniela Monroy y a María Emilia Arciniegas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. En los controles, Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.